Son las 9 de la mañana y 16 minutos. Estoy integrando con gran gusto esta tertulia en este martes 26 de enero. Vean ustedes esta calificada mesa que se integra en esta mañana. Celsa Puente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda, directora?
Muy bien, encantada de estar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Alex Macei, ¿qué tal? Tanto tiempo, directora, ¿cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Robert Silva, casi que, digamos, Alex, tienes de tus últimos encuentros formales con Robert Silva aquí, porque se retira del instituto.
Todavía no.
Una sesión de consejo.
No se va a salvar.
No se va a salvar. Robert, ¿qué tal? Buen día.
Un gusto, Daniel. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Está integrando el CODICEN ahora en representación de los docentes. Y Pablo Landoni, al que hace tiempo también no veía. Le agradezco mucho, Pablo, su presencia también.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
Bueno, hablaremos del tema que nos apasiona en realidad y nos demanda un esfuerzo permanente desde cada uno de nuestros lugares para tratar de, ir mejorando este escenario que tenemos actualmente. Los invitamos porque hace algunos días estuvimos aquí con Claudio Rama. El viernes pasado estuvo acá en estudios el economista y especialista en educación Claudio Rama. Entendíamos que era pertinente de pronto apelar a algunas frases de Rama como disparadores para un debate. Después están en las redes sociales algunos asuntos que también les querría plantear. Lo cierto es que, si les parece, vamos a escuchar un fragmento de lo que nos decía Rama el viernes aquí en cuanto a por dónde tomaría este debate actual en el tema de educación y cuáles son los cambios necesarios.
Mira, yo diría que los países en América Latina están pasando de una preocupación en la educación media y secundaria hacia una preocupación central en la educación superior. Y todavía, en el caso de Uruguay, no se constata, sino que la preocupación central de la agenda está puesta sobre los temas de la deserción y el abandono, el avance de los niños en la educación secundaria. Y eso implica tareas no concluidas respecto a tiempos pasados. Pero en general estamos viendo en América Latina, más allá de que obviamente los países europeos hace mucho más tiempo, una mayor atención, una comprensión de que las políticas de educación superior, sistemas que de alguna forma aumenten las transformaciones curriculares ajustadas a cambios en los mercados laborales, se ha transformado en la dinámica central. Si tú ves cuál es el debate en Chile, es de educación superior. Si ves cuál ha sido la gran transformación en México, ha sido educación superior. Si ves lo que está pasando en Ecuador, es educación superior. De alguna forma, hasta inclusive algunos escenarios muy complejos, Chávez hizo de educación superior su centro de política y transformó muchos institutos en educación superior y es un país de una cobertura masiva.
Bueno, ¿qué más dijo Rama aquí en la entrevista que le hicimos el viernes? El tema de educación hoy está puesto en la agenda mundial, en los ejes centrales de la sociedad del conocimiento, que implica creación de conocimiento, investigación, masificación y calidad. En Uruguay, esta no es la agenda central, dijo Rama. El escenario de alguna forma implica que los cambios que están pasando en el modelo económico y las estructuras productivas en el campo no tienen correlación con los cambios en la educación. Al final, la educación es la construcción de la productividad, la eficiencia y la innovación tecnológica. Y me quedo con alguna otra frasecita para más adelante. Apelo, si les parece, a un orden alfabético en el comienzo de estos comentarios. Pablo Landoni.
Las reflexiones de Claudio Rama me dejaron pensando, en particular respecto de una idea. El país debate poco sobre sus políticas de educación superior. Yo encuentro el origen en eso, en un problema grave que enfrenta el país en materia educativa, que es su institucionalidad. A pesar del enorme debate de las diversas instancias que se dieron en el proceso de gestación de la Ley General de Educación, se discutieron muchos temas, se cambió la institucionalidad, pero no se tocó nada o prácticamente nada de la educación superior en el país. Y en ese sentido, y desde esa fecha, podemos decir de que no existen políticas de educación superior para el país. Y esto es un problema. Es un problema porque la educación está en crisis en nuestro país, toda la educación. Es decir, tenemos problemas desde la educación inicial hasta la educación superior. Y los problemas de uno de los sectores impactan en el resto de los mismos. Entonces, es muy difícil hablar de la baja tasa de graduación de educación secundaria, de educación media, sin al mismo tiempo ver los problemas de ingreso en la educación superior. Es histórica la distancia que existe entre esos niveles, la falta de circulación. Por ejemplo, una de las ideas que yo considero más interesantes en el debate educativo de las últimas décadas, que son los bachilleratos tecnológicos, abrieron una puerta que uno no se pregunta cómo estuvieron cerrados, que las personas que van a UTU pudieran continuar sus estudios universitarios. Pero tenemos ahí una de las trabas. Entonces, Claudio tal vez exagera, es un poco su estilo, en decir que el debate del mundo es la educación superior. No. El mundo debate sobre educación. Lo que me sorprende de Uruguay es que hablamos como en sectores, como en cápsula, y no vemos las dimensiones sistémicas. Eso lo marcaba Claudio, y en eso coincido con él. Creo que buena parte de lo interesante de este debate, porque los que estamos aquí no somos todos de educación superior, yo me defino como del campo de educación superior, pero lo interesante es que debatan estos subsistemas. Es más, a mí me llama la atención que en el país no hayan espacio de debate de esta naturaleza.
Bueno, y has puesto además un acento en algo que le preguntábamos hace algunos días a la ministra de Educación, eso de la educación está en crisis. Bueno, ella interpreta que muchas veces sí, la crisis sirve para alumbrar nuevos paradigmas, así que me parece que ese tema va a sobrevolar aquí también. Alex Massey.
A mí me pareció muy interesante, sobre todo porque le dio otra dimensión al debate sobre la educación, básicamente centrado en lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y con lo que tiene que ver con el desarrollo del país, que nunca se miran esos términos. En general siempre estamos discutiendo si hay que poner más horas, si hay que, los profesores tienen que quedarse estables o no. Y una de las cosas que nosotros advertimos, incluso desde el instituto, es el tema del sentido de la educación. La educación, ¿para qué cada tramo? ¿Para qué? Y eso que él habla, que ahora está muy de moda, es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que es el aseguramiento de la calidad. Es decir, el para qué tiene que estar vinculado, primero un acuerdo político, y luego tiene que estar vinculado a definiciones de qué se debe enseñar y qué se debe aprender en cada nivel, a efectos de lograr justamente la equidad, porque la diversidad de instituciones, que es a lo que tendemos y que me parece que es muy bueno para la sociedad que tenemos, creo que tiene que estar asegurada la calidad mediante lo que se llaman perfiles o estándares, que en este país, parece mentira,
bastante más
no
que
existen.
Eso.
Bastante más que eso, pero eso es importante. Entonces, me parece que es importante por ahí, porque empieza por eso. Segundo, me parece que la otra cosa importante que dice Claudio es que la educación tiene que ser sistémica, si no, no tiene sentido, y eso creo que estamos de acuerdo. Sí. No hemos logrado que sea un sistema, ni siquiera la básica, y bueno, indudablemente que la superior también es importante. Y lo tercero, que yo creo que es importante y que lo vamos a tener que instalar en todos los niveles, es la recertificación de las formaciones, porque en estos tiempos las cosas nuevas aparecen y los docentes lo dicen. Yo no me formé para esto. Yo igual tengo un argumento para rebatir y para decirle, bueno, tampoco los médicos se formaron en la gripe A porque apareció ahora y sin embargo atienden la gripe A. Pero siempre la actualización y la recalificación queda por cuenta del actor. Y eso restringe o limita los derechos de los usuarios. Y esos derechos solo los explica tanto a nivel universitario como a nivel secundario como a nivel primario. Están restringidos los derechos de la educación que toda sociedad democrática hoy tiene que asegurar.
Celsa Puente.
Bueno, la verdad es que yo siento que fue muy movilizador escuchar a Claudio Rama, y me gustaría centrar la atención en la definición de la educación que él da. Porque él dice al fin, y justo lo escuchábamos en ese fragmento que ustedes señalaron, la educación es la construcción de la productividad, el desarrollo económico y el desarrollo tecnológico innovador. Y está bien, pero me parece que es una mirada parcial. Está bien, la educación tiene que ver con el desarrollo productivo del país, sin lugar a dudas. Pero la verdad es que me parece que si nos quedamos solo en eso, en esa definición de educación, estamos perdiéndonos la oportunidad de ver la fuerza de la educación en términos de un desarrollo social más amplio, ¿no? Porque mi temor es que quede en esta definición un poco un recorte muy vinculado solo a lo productivo, que me parece importante, pero que no es lo único. Digo porque, con todos mis respetos, escuché atentamente a Rama y él tiene una mirada muy económica de la cuestión, ¿verdad? Y a mí me gustaría invitar a la audiencia y a esta mesa a pensar en la educación en términos de un desarrollo humano. Y en términos de lo... Porque además eso también moviliza a la sociedad. La sociedad se desarrolla en la medida en que cada uno de sus integrantes se desarrollan, pero no exclusivamente para lo productivo. Incluso me pareció interesante que en la conversación que tuvo contigo Daniel surge por ahí la palabra de un persona que está escuchando, que dice cómo combinamos los valores con, ¿verdad? Y el economista Rama, y repito con todos mis respetos a su mirada, por favor, que esto está dicho desde el lugar de un análisis de quien quiere aportar, de alguna manera elude el tema de los valores, ¿verdad? Y concentra el tema en la productividad. Y yo quisiera poner acá en juego, y creo que es un deber que tengo como profesora y también lo tengo por el lugar que ocupo en la organización de lo educativo de este país, decirle a la audiencia que la educación es un proceso que es vital para el desarrollo de la sociedad, para la productividad económica, pero para el desarrollo social integral. Y en ese sentido también me parece importante lo que dice Alex de la recertificación de los docentes, porque en ese desafío de la integralidad, el docente, así como todos los otros profesionales, tiene que ir haciendo un ayornamiento, porque la sociedad de hoy está reclamando el desarrollo de habilidades, el desarrollo de condiciones desde lo humano, que no son las mismas que reclamaba hace unos años.
Claro. Bueno, allí se plantean algunas cuestiones como esa frontera entre el ámbito familiar, que debería asumir también ese desafío y el compromiso para la educación en valores, y lo que le corresponde a las instituciones vinculadas a la educación. Creo que Landoni tiene algunos apuntes, pero me voy con los primeros comentarios de Robert Silva. Robert.
Bueno, sí, gracias, reitero, por la invitación, un gusto. Escuchar a Rama fue un gusto porque planteó varios temas, puso varios temas sobre la mesa. Creo que en educación eso es bueno, en particular cuando se ponen temas nuevos sobre la mesa. Porque muchas veces uno en educación escucha que seguimos hablando de lo mismo y las cuestiones van y vienen. Y creo que acá él habló de lo que decía Alex, la recertificación, habló del licenciamiento, habló de la calidad, habló del aseguramiento de esa calidad. Y nos puso sobre la mesa que nosotros tenemos, es cierto, comparto, no comparto que el debate de educativo solamente es educación superior. Creo que el debate educativo es educación en su conjunto, y el mundo va a eso, y las metas de los organismos internacionales apuntan desde, yo que sé, universalizar la primaria, que hay países que todavía no lo han logrado, hasta otras cuestiones como el desarrollo de la educación superior. Es un debe en el país discutir sobre educación superior y sobre política de educación superior. Yo pongo un ejemplo. El gobierno pasado mandó al Parlamento el proyecto de ley sobre la agencia de acreditación y de evaluación. Proyecto que naufragó. Terminó en un decreto a medias tintas, en donde nosotros claramente nos demuestra que durante muchas décadas la Universidad de la República se negó a debatir y se creyó dueña y señora de lo que a política educativa en materia de educación superior corresponde. Y creo que eso, por suerte para el país, ha avanzado. La universidad está logrando un desarrollo en el interior. Por suerte para el país se creó una nueva universidad pública, que muchos la defendimos a capa y espada. Y por suerte para el país se está trabajando, y ojalá que se concrete un título universitario, veremos la forma de organización para los docentes del Uruguay, y creo que esas son las cosas buenas. Pero hay que discutir, hay que integrar, no hay que dividir, hay que hablar de esas cosas movilizadoras que creo que son muy buenas. Hablar en el país de que convalidemos conocimientos luego de que obtenemos el título es una revolución. Y que yo creo que hay que hablarlo, y hay que decirlo, y hay que plantearlo. Obtener, por ejemplo, en el sistema educativo en general, por ejemplo, una efectividad en determinados lugares in eternum, bueno, son cosas a discutir. Yo no digo que hay que ver cómo se cambia, pero son cosas a discutir.
Bueno, sí. En cuanto a los focos para evaluar la calidad de la educación, Rama destacaba tres puntos. El primero, el licenciamiento de los programas, que se ha mencionado acá. Como segundo punto, Rama recomienda un nivel de evaluación del aprendizaje, también dicho aquí. Y otro asunto citado, se necesita una agencia de evaluación y de acreditación. Dijo Rama, cuando se habla de enfoque por competencia en Uruguay es como si fuera mala palabra. Uh-huh. El escenario de los mercados de trabajo no es el puesto en el Estado. Lo que hemos tenido es un exceso de concepción en el cual Estado casi va a darle empleo a todos los profesionales. Sigo con algunos comentarios y apuntes que te quedaron, Pablo.
Un comentario particular y uno más general. A mí siempre me llama la atención en las películas norteamericanas cuando aparece en una escuela le enseñan a manejar a un chico o una chica. Uno se pregunta, ¿es la cultura norteamericana? No. Es una competencia para la vida saber manejar. Y por lo tanto la institución educativa lo forma en esa competencia para la vida, ¿no? Entonces, uno se pregunta, en particular en el liceo tradicional uruguayo, ¿cuánto de esto hay? ¿No? ¿Cuántos chicos saben manejar Excel cuando salen de la educación secundaria? ¿O cómo crear una microempresa? Sabe de los fenicios, pero cómo crear una microempresa o cómo articularse para la vida son todavía temas que están en el debe. Entonces, a mí me parece que Claudio Rama, y creo que no es innovador en esto, refleja el pensamiento de un conjunto de académicos que vienen trabajando estos temas hace tiempo, porque llama la atención el consenso que hay a nivel académico de los especialistas en políticas educativas, cómo esos consensos no se concretan en políticas concretas, ¿no? Y uno de los casos evidentes de eso, uno de los integrantes de esos consensos académicos era Fernando Filgueira, que duró poquito en el Ministerio de Educación, ¿no? Y eso demuestra cómo determinadas concepciones, ideas, reflexiones que el país tiene, después les cuesta concretarse en términos de política. Uh-huh. Le cuesta.
O qué poca paciencia tienen los investigadores.
También es verdad, también es verdad. Lo que dice usted es cierto. Lo que usted dice es cierto. Es una falta de ambos lados, ¿no? Desde el ámbito político, de permear este conocimiento y este saber, y desde los ámbitos académicos, técnicos, una especie de purismo muy fuerte. Una reflexión muy rapidita sobre agencia de calidad que mencionaba Robert. Yo estuve 3 años reuniéndome en el Ministerio de Educación y Cultura con un conjunto de académicos, con la coordinación de Luis Garibaldi, director de Educación, tratando de crear una agencia de evaluación de la calidad. Evalúo universidades en Chile, en Colombia, en Paraguay. Es inaudito que este país no tenga una agencia de evaluación de la calidad para todo el sistema universitario, que le haría un bien a la Universidad de la República, por supuesto al sector privado, pero también a formación docente. ¿Quién dice la calidad de la formación de nuestros docentes? ¿Qué elemento de evaluación de calidad? Y la evaluación de la calidad, además, tiene una palabra clave, tiene un componente externo. Y cuando en Uruguay hablamos de la dimensión externa, es decir, mirarme al espejo primero, pero después que otro me diga cómo veo en el espejo, los uruguayos nos viene pánico. La frase que más he escuchado en algunos académicos de prestigio es, ¿quién me va a decir a mí si yo formo buenos abogados o no? Discúlpenme, alguien que sepa más que usted o que esté afuera, por lo menos alguna buena idea les va a dar.
Bueno, dice, antes de ir con Celsa, un oyente, son muchos los comentarios, los mensajes. Si pensamos en formar solo para el trabajo y no pensamos en educar para formar seres pensantes que pueden conocerse a sí mismos, estaremos situando a la educación en la época feudal, dice Raúl, un docente de Maldonado. Celsa.
Yo comparto con lo que dice Raúl. Insisto en esa idea porque creo que es clave y porque defiendo que la educación realmente es el motor de la sociedad, pero desde un lugar de una integralidad profunda, y me resisto a pensar solo la vida en términos económicos, sinceramente, porque además creo que si no, estaríamos gestando solamente mano de obra, o solamente trabajadores para ocupar distintos lugares, y no es la concepción, por lo menos que yo porto, de la educación. Creo que quedan muchas cosas para comentar interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las competencias que trae Pablo a la mesa y que también planteó Rama. La cuestión es que me parece que es interesante ver cómo en el Uruguay, yo lo digo hasta con cierta sonrisa, las palabras empiezan a tener ciertos significados y se empiezan como a demonizar. La consejera Margarita Luaces dijo el otro día algo que me encantó, que es el secuestro semántico de algunos vocablos. Es como que se secuestra semánticamente el vocablo y se le adjudica cierta característica. Y competencias es una palabra que no sé por qué motivo, pero empezó a tener como un halo tan vinculado a lo meramente instrumental que empezó a quedar como prohibida, digamos.
Eso es un parroquialismo, es provincialismo.
Yo quiero decir que
va en contra de la tradición uruguaya y educativa uruguaya, ¿no? Abierta al mundo. ¿Qué fue Varela? Vio Estados Unidos, Sarmiento, sí, y trajo el mundo. Sí. Y acá no, es a la inversa.
Y acá
no.
También, pero también hay un parroquialismo en quién me va a venir a decir a mí. Claro. Si hay un parroquialismo en no poder pararte a decir, bueno, a ver, que Landoni venga y me diga lo que piensa, que me lo diga Castro, que me lo diga Massey, que me lo diga Silva, y yo después veo con todos los aportes que ellos me dicen, más lo que yo siento y recojo como evidencia empírica, a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando y cómo puedo encaminar? Creo que hay ciertas resistencias en esa línea porque estoy muy de acuerdo con Robert, que hay que abrir debates profundos, debates fuertes, debates argumentales y salir de la opinología, salir del comentario ese donde todo el mundo parece que habla de todo y todo es crítica y todo es malo, y armar este tipo de encuentros y otros. Ustedes saben que Alex participó en una mesa que hicimos en el mes de diciembre, secundaria tiene por delante en este 2016 armar varias mesas de intercambio con empresarios, con docentes de otros subsistemas, con comunicadores y forjadores de opinión, justamente para ordenar las voces y recoger qué es lo que opinan esos otros grupos que nos pueden aportar para que nosotros tengamos en cuenta esa palabra a la hora de repensar el subsistema.
Bien.
Una cosita que quiero decir antes de cerrar quiero decir que estoy muy de acuerdo con Robert en que la cuestión no puede estar centrada solo en la educación superior, tiene que estar pensada en la educación en general, y creo que hay una imagen que es muy manida pero es válida, y es la de la construcción del edificio, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a pensar en la educación superior sin pensar en toda la educación? Porque necesito tener unos buenos cimientos para llegar al desarrollo de una educación superior buena, ¿verdad?
Bien.
Simplemente
eso. Algunos comentarios, un querido amigo dice, oyente también, hacen falta exámenes de ingreso. Bueno, ya vamos a ir a asuntos más bien particulares, ¿eh? Y bueno, en fin, eso sucede también, pero habrá oportunidad más adelante. Dice, hacen falta exámenes de ingreso en facultad y test de aptitud estandarizados en primaria y secundaria. Aparte, tiene que aprender el estudiante lo que la naturaleza aprendió hace 4.000 años. No se pueden salvar todos. Bastante extremo. Robert Silva, tus comentarios.
Yo comparto las cosas que estamos intercambiando en esta mesa. Comparto el enfoque que dice Celsa respecto de no solo la visión económica. Va unido eso a la mejor historia de la educación de la República.
Absolutamente.
¿No? Y creo que eso nos ha hecho diferentes y nos ha hecho tener muchos éxitos. También estamos en una situación en donde debemos aunar esfuerzos para tratar de sobrellevar los problemas que tenemos. Claudio dijo otra cosa que yo creo que es una particularidad de nuestro sistema educativo. Dijo que hay veces que unos hacen una cosa, otros hacen otra, que en la educación superior eso es una realidad en el Uruguay. Yo le diría, no es solo en la educación superior, sino que es en la educación en general. Nosotros tenemos un problema importante de articulación. Allá por el 70 y pico, cuando se creó el ente autónomo que trató de unificar la educación del país, eso se continuó en el 85 con la ley 15.739, con la ley del 2008 se continuó con el CODICEN. En lo personal estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que eso no ha permeado efectivamente en el sistema educativo, y muchas veces, tanto secundaria, con el mejor de las intenciones, fui secretario general de secundaria, la conozco desde la parte administrativa, sigue actuando muchas veces desde esa lógica que les propia. Lo mismo pasa con UTU, lo mismo pasa con primaria y lo mismo pasa en educación superior, lo cual está consagrado en el texto legal, en la ley de educación. Cuando uno mira la ley de educación, uno ve que dice, bueno, se crea, la ley de educación divide claramente la educación por un lado y la educación pública por el otro. Crea un sistema nacional de educación y crea un sistema nacional de educación pública. El sistema nacional de educación poco y nada funciona.
No.
Como sistema. Ahí están integrados lo público, lo privado. Uno mira la Comisión de Educación, que está integrado públicos, privados, todo. Uno mira las actas en la página web. Tiene la última vez creo que se citó fue para convocar al Congreso, informar que va a haber el último Congreso de Educación. Existe un Sistema Nacional de Educación Pública, pero en lo que es educación terciaria, uno va a la ley y dice que se crea el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Y yo digo, ¿y lo privado? Pero no hay que tener miedo a que existe otra orientación, y por suerte existe, ¿verdad? Existe también educación privada y pública, y que debemos empezar a hablar en el país de educación en su conjunto. Cuando uno hablaba de la agencia de acreditación, que tú trabajaste, y es cierto que es bueno que lo recuerdes, ¿cuál fue uno de los grandes problemas? Que la universidad no quería acreditar. La Universidad de la República no quería acreditar, que no quería ser evaluada, que no quería... Entonces, esa división entre lo público y lo privado es una de las cosas que sobrevuela Rama, y yo creo que nosotros, quienes tienen responsabilidades en el sistema educativo público, quienes trabajan en lo privado como Landoni, y quienes nos vamos a incorporar ahora, tenemos un gran desafío, que es el desafío de la articulación, de la complementariedad. Primero, entre lo público, seguir trabajando en ese sentido, y luego entre lo público y lo privado. Creo que en el INER muchas veces hemos hablado de eso,
¿no? Bueno, cierro esta ronda con Alex Masay. Simplemente me permito leer uno de los tantísimos mensajes que hemos recibido. Buen día, lo que dicen de la educación sistémica, tal cual la idea de Yevalar o Morín, es incompatible conceptualmente con lo que dijo después de los perfiles Alex, que parten del supuesto que todos somos iguales y tenemos la misma capacidad. Los valores son definidos como pensadores como Cullen, como contenidos transversales. No integran el diseño curricular, pero por su peso son tocados en todos los temas. De evaluación, además, me sugiere María Teresa Sales. Dice que es una eminencia y además uruguaya.
Alex. Es cierto. La conozco a María Teresa Sales, conozco a Cullen, que lo invitamos en la ATD en viejos tiempos, por cierto que sí. Y estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros en relación a los valores, por cierto. No obstante, uno de los mayores problemas que tenemos en este país es la violencia doméstica y la violencia que tenemos que afrontar, y los debates sobre la participación, los conflictos que forman parte también de la formación de ciudadanía, y creo que eso es importante. Pero me parece que, Claudio, en realidad, cuando uno hace una exposición siempre hace un recorte, y por eso me pareció que su recorte, desde su especificidad de economista, estaba centrado en ese aspecto, por eso me remití a ello. En relación a lo de las evaluaciones, yo creo que es posible hacer evaluaciones. Nosotros tuvimos que afrontar el gran desafío de crear un instituto de evaluación educativa. Y me acuerdo que el propio Grompone decía, ¿qué van a evaluar si no se sabe lo que hay que enseñar? En esa misma mesa, ¿verdad? Si hay ese instituto, yo veo que no va a funcionar. Y bueno, era un poco cierto, ¿no? Recién, es muy reciente la preocupación del sistema educativo por empezar a definir perfiles. Bueno, ¿qué debe saber un alumno cuando termina primaria, o cuando está en tercero, o cuando está en sexto? ¿Qué debe saber un alumno cuando está en primero, o cuando está en tercero? Yo siempre cuento la famosa historia de una señora que me la encontré en la calle y me dijo que un chico en un programa de competencias no sabía quién era Nerón. ¿Cómo en la enseñanza secundaria se puede permitir que un chico no sepa quién es Nerón? Siempre lo cuento porque digo yo, tiene que saber quién es Nerón, un chico de enseñanza media. Entonces, primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre la concepción de la educación para el país. Y yo creo que la concepción de la educación tampoco va sola. También hay que vincularla a la cultura. Recién en estos últimos 10 años hemos tenido sacudones fuertes en el cambio cultural democrático, y digo, y no elitista. Y creo que eso también redunda en beneficio de la educación. E indudablemente también las nuevas apuestas de la Universidad de la República también estimulan a seguir el camino de la educación. Nosotros tenemos muchos estudiantes en el interior que hacen bachillerato en 3 años o 4, porque dicen, si no, ¿para qué? Después que termino, ¿qué hago? Entonces quedan, van recursando. Entonces, cuando hablamos de un sistema, cuando hablamos de un país y hablamos de la educación, también tenemos que ver la cultura, también tenemos que ver los acuerdos que hay, hacia dónde se quiere ir, los compromisos y las responsabilidades también de todas las partes para que eso se logre. Porque las acciones individuales, ya hemos visto que ha habido muchos intentos individuales y que luego después fracasan porque no tienen continuidad. Lo más difícil de rutinizar son las innovaciones, valga la redundancia, ¿no? Entonces, creo que esta es una oportunidad, hay bastantes acuerdos a nivel de todos los actores que están en marcha, hay voluntad de acuerdos y de trabajar juntos, me parece que eso es bueno, y también hay voluntad de empezar a definir cosas explícitamente, porque hoy, como dice Pozo, hay que hacer explícito lo implícito. Uh-huh. No importa con decir un ciudadano crítico, reflexivo, analítico, como decía la ley. Tenemos que decir, bueno, crítico en qué, cómo,
¿qué
dónde,
significa, qué significa, cómo se desagrega eso, qué es esto, cómo lo vamos a visibilizar,
y quién lo hace, cómo lo hace y cómo se
bien,
puede.
Bien, vamos a la pausa.
Ahí estamos, y uh-huh. creo que estamos en un buen camino.
Ingresaremos al último tramo de esta apasionante tertulia. Y ojalá pudiera darle cabida a todos los mensajes, algunos son muy duros también, pero, en fin, uno, por ejemplo, dice, soy docente grado 7 en el Liceo de Nueva Palmira. Hace más de 10 años que trabajamos en formación por competencias y en valores. Sí. Y se pregunta, dice, ¿nadie más lo hace? No lo creo, dice María en este caso. ¿Qué mejor para las clases dominantes que quienes envían a sus hijos a colegios donde les enseñan hasta arte, determinan que los pobres ni piensen y se dediquen a generar la riqueza para otros? Bueno, lo que decía, ¿no? Hola, mientras analizan la educación, arreglen lo básico, que exista el personal suficiente como porteros, adscriptos y que ustedes bajen al llano para ver las debilidades del sistema.
Protesto porque eso lo hacemos.
Lo hacen.
Yo en lo personal
bueno,
protesto.
Y después de la pausa.
En nombre de mis compañeros consejeros también.
Correcto. Hay un tema también, bien de coyuntura terrenal, como decía Robert. Los liceos ubicados en las zonas más carenciadas tienen los planteles más inestables y los docentes menos experimentados. En cambio, los liceos ubicados en las zonas favorecidas concentran los planteles más asentados y los docentes de mayor trayectoria. Justo al revés de como debería ser si buscáramos igualar oportunidades. Esto lo dice Pablo da Silveira en su enfoque de esta mañana en El País. Lo comentan luego de la pausa.
¿Y vos? ¿Qué opinas?
Buenos días. Yo pregunto, todo esto de que hablan todos los instructores, profesores, universitarios, ¿por qué no hablan de los valores que se perdieron? ¿Se acuerdan de las antiguas tribus de norteamericana, de Sudamérica, que estaban gobernadas por un consejo de ancianos consultivo que se reunía alrededor de un fuego y a los nuevos indios les enseñaban los valores y a respetar lo demás? Eso ahora no existe. Por eso en primaria, secundaria, sea lo que sea, hay que enseñarles los valores de cada persona. Y ahí se va a acabar el problema. Gracias, Álvaro de Jacinto Vera.
Bueno, un oyente de Jacinto Vera, al que le agradecemos muy especialmente este mensaje. Arreglen el sistema, dice otro. Los docentes no cumplen, no van. Dar clases depende de que sea responsable el docente. Nadie hace un seguimiento. Se van a los extremos, claro, ¿no? Nadie hace un seguimiento de lo que se da. Tengo el ejemplo de mis hijos. Cita el liceo, no pasa nada con nada, ni con las faltas, ni con la parte curricular. Y después le agrego, si les parece, estos comentarios de Pablo da Silveira sobre que los docentes más calificados están en aquellas zonas más estables y, en cambio, aquellos que están inaugurando su profesión van a zonas de pronto más complicadas. Alex,
yo te diría que el primer problema de este país es la territorialización de la pobreza. Uh-huh. El hecho de que las instituciones educativas estén insertas en barrios pobres reproducen la pobreza de una manera extrema, y eso está estudiado. Publicamos un artículo en el instituto, justamente todo lo que se aprende y se desarrolla entre pares y la importancia que tiene de que los centros educativos estén en lugares diversos, donde se pueda acceder de distintos lugares y que pueda ser heterogénea la población. Ese es uno de los primeros problemas que creo que hay que atender. No puede haber, si bien escuelas sí, porque los chiquitos no se pueden mover, pero ya a nivel de ciclo básico y de bachillerato, no se pueden poner centros educativos en enclaves de pobreza, porque se reproduce la misma cultura. Y lo importante ahí, la riqueza, está justamente en el diálogo, en la interacción. Decía Varela, los que se sientan juntos en el banco de la escuela aprenden a sentirse iguales. Y eso creo que se puede resolver. Se puede resolver incluso poniéndole currículums atractivos, lo habíamos pensado alguna vez, que tenga una especificidad de ciencia o de arte o de alguna cuestión, que vayan por un interés especial y que se junten todos por un interés en lo que se ofrece y no porque es el que tiene más cerca en el barrio. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo, creo que en la medida que tengas un proyecto, creo que tenemos que empezar a aprender a que las personas hay que elegirlas para los proyectos. Tenés que hacer los términos de referencia, pero ¿quién necesito para llevar adelante este proyecto? Y así se debería hacer. En Uruguay tenemos ese sistema de que eligen las personas, e indudablemente por mucho tiempo, y eso creo que va a cambiar, los de mayor grado vivían en el centro. Hoy va a cambiar porque hoy tenemos una población docente que también procede mucho y en gran número de esos barrios pobres, por lo cual va a tener séptimo grado, va a vivir por allí y va a elegir esos liceos. Uh-huh. Así que eso, digo, me parece que es coyuntural, uh-huh, porque estamos todavía en ese tránsito, en ese trayecto de lo que era la composición del profesorado histórico de este país y lo que es ahora el profesorado histórico, de manera que eso va a cambiar. Creo también en que debería, como digo, estimular la heterogeneidad de la institución educativa. Y bueno, Flavia Terigi dice que no es bueno estimular las formaciones diferentes porque eso es atentar contra el derecho a la educación, porque todos tienen derecho a tener los mejores docentes. Uh-huh. Quizá habrá que revisar, nosotros lo planteamos en el informe del instituto, acá habrá que cambiar el contrato laboral de los docentes, tendrán que tener otra permanencia, habrá que ponerle otros refuerzos y otros apoyos a la institución para que los estudiantes no repitan, porque sabemos que la repetición no es eficiente, habrá que buscar otros caminos, ¿verdad? Pero primero yo creo que es ese.
Bien.
No hacer instituciones con esas
carreras. Sugiere a Silveira en esta columna crear incentivos que hagan más atractivo enseñar en los lugares más desafiantes. Esos incentivos pueden ser de tipo funcional, por ejemplo, dar más oportunidades de ascenso o bonificar el cómputo de años para la jubilación, pero casi siempre incluyen un componente salarial. La tarea de aquellos que se desempeñan en los contextos más difíciles debe remunerarse mejor que la tarea de quienes trabajan en condiciones favorables. Se trata de la misma lógica que lleva a pagar mejor a quienes trabajan de noche o en condiciones que implican alguna clase de riesgo, dice Da Silveira. Robert Silva.
Sí, yo, estás planteando, estamos girando la conversación, uh-huh, me parece muy bien. Creo que es uno de los grandes temas que la educación tiene que discutir y pasar de la discusión a la acción y tomar decisiones.
Es lo que reclaman los oyentes también.
Bueno, la gran mayoría va en ese. Mira, nosotros, yo lo he dicho públicamente, me comprometí con los docentes que me votaron para integrar el CODICEN. Yo me voy a integrar al CODICEN para tratar de ayudar a las autoridades, a, dentro de mis humildes posibilidades, a tomar decisiones. Yo creo que, no quiero decir con esto que no se tome, quiero decir que creo que hay decisiones que hay que tomar y que el país existe consenso. Hace mucho, como decía Alex, que se está discutiendo. La carrera docente que los profesores tenemos no es buena, no es la mejor, tenemos que cambiarla. Yo te voy a decir una cosa, ¿a mí qué me asegura que un grado 7 sea el mejor para ir a ese liceo?
Bueno.
¿Qué me asegura? Si hoy por hoy ascendemos mientras vivimos. Yo conozco grado 7 donde trabajo, que, bueno, los conozco, no digo más nada que eso. Entonces, yo creo que sí tienen que ir los de mayor grado, pero tienen que ir los más capacitados, los mejor evaluados. Y para eso, ¿cómo vos lo lográs? Claro, no, sin duda que parte de la voluntad de la gente, yo no lo puedo obligar. Claro, ¿y cómo vos lo lográs? Cambiando la carrera, generando una carrera distinta, sin afectar derechos de los que ya están. Pero si vos haces atractivo algo que pueda ascender por concurso y que tenga un plus y que tenga una diferencia y que ese ascenso sea los efectos igual al que existe hoy por estatuto y que obviamente tenga una compensación no solo económica sino que funcional, ya existe en primaria las escuelas de contexto crítico, hoy llamadas a aprender, tienen, entre otras particularidades, un conjunto de medidas pedagógicas, etcétera, tienen esa, que tiene un incentivo a los maestros. Creo que esa es la lógica, por ahí tenemos que ir, pero hay que tomar decisiones, hay que cambiar la carrera docente, esa es una de las claves del cambio en la educación.
Celsa Puente.
Bueno, la verdad es que sí, estoy de acuerdo en general con lo que dicen Alex y Robert, pero me gustaría hacer algunas precisiones porque secundaria reviste de cierta complejidad que a veces no se advierte claramente. Primaria tiene muchísimas instituciones y las tiene realmente enclavadas en los lugares, en los barrios con ciertas características. Secundaria tiene dificultades hasta para, de alguna manera, clasificar los centros educativos entre los más complejos y los que no. ¿Por qué? Porque hay centros educativos que están en barrios que a simple vista uno diría que no es un barrio que revista complejidad, pero la población sí es una población que se dice habitualmente de aluvión, yo prefiero llamarla de confluencia, porque la palabra aluvión me suena a caída en cascada y me parece que de confluencia da más la imagen de los chiquilines que vienen desde diferentes barrios. Y si uno mirara geográficamente, pensaría que ese liceo no es un liceo que revista complejidad y, sin embargo, cuando estudia la matrícula, lo encuentra. Entonces, esto de reconocer, de alguna manera, beneficiando al docente que trabaja favoreciéndolo, ¿verdad? Dándole algún plus al docente que trabaja en los contextos más complejos, es difícil de definir porque no tiene solamente una mirada que se remita a lo geográfico. Hay otras variables para estudiar. Esto no significa que yo no esté de acuerdo con que esto se haga. Lo que digo es que no es tan fácil, que hay que discutirlo, que hay que llegar a acuerdos de cuáles serían las características que tendría que portar una institución y un conjunto de jóvenes que conforman esa matrícula para que esos docentes sean reconocidos de un modo especial y poder estimular esos movimientos. Y también estoy de acuerdo con Robert y me parece súper interesante salir del simplismo enunciativo de que los de sexta y de séptima son los mejores. A veces son los que están más cansados, son los que no tienen ya ganas, no tienen el entusiasmo, Landoni decía por acá abajo, que quieran estar. Hay que querer estar en ese proyecto educativo con esos chiquilines. Entonces, lo que me quisiera poner acá en la mesa es, salgamos de las enunciaciones rápidas, simplistas y universales, porque la educación es demasiado compleja. Ese oyente que decía, los profesores no van, los profesores no cumplen. Mira, algunos profesores no cumplen. El 5% de los profesores es el que tiene, el que porta casi el 100% de las inasistencias. La mayoría de los profesores va. Lo que pasa que, claro, yo entiendo al padre que le toca a un profesor que no va.
Es el 100% del problema.
Es el 100% de su situación y lo entiendo y está enojado. Pero también me parece injusto y le pido a la ciudadanía que cuidemos a los profesores que en una amplia mayoría sí trabajan, sí se preocupan, sí, porque parece que el discurso de lo negativo funciona como una etiqueta global y eso es muy desmotivante. Es muy desmotivante y nosotros tenemos que cuidar a nuestros profesores exigiéndoles mucho, pero acompañándolos también para provocar que haya cambios, porque el cambio va a estar en el aula y los motores del cambio son los docentes. Las autoridades hacemos propuestas, construimos con otros proyectos, pero el profesor es el que realmente va a lograr el cambio.
Cerramos con Pablo Landoni.
Si no fuera uruguayo, no entendería esta conversación. Yo creo que este es un problema, uno de los tantos problemas que tiene la educación uruguaya porque está mal planteado. Da Silveira no escribió esa columna hoy de mañana. Le escribió en el año 1998, que diagnosticó este problema, que el sistema educativo uruguayo es insólito en el mundo, donde los profesores año a año van eligiendo el lugar donde dan clase. Es como si Tavares, para armar la selección, tuviera que esperar a último momento a ver qué jugador elige estar en ese equipo o no. Es un sistema muy raro, ¿no? Es un sistema muy raro. Es un sistema perverso y es un sistema que está dañando la educación uruguaya. Y se han hecho, sobre todo el año pasado, varios anuncios de cambio en este sentido, pero todavía no se concreta, y en eso estoy con Robert, de que llegó la hora de hacer cosas distintas. Lo que me llama la atención es que una propuesta tímida, pero valiosa, de cambiar esta lógica de pensar desde el centro educativo, porque yo no pensaría en el docente de grado 7 o el grado que fuera, yo pensaría en el director. Yo le daría a un directorio, un equipo docente en un lugar complejo, la capacidad de innovar y generar propuestas adaptadas a ese centro propuesto. Y le diría, haga un proyecto y manéjelo durante cierto tiempo. Y convocaría docentes a trabajar en ese proyecto. Y estoy seguro, como ha pasado en convocatorias que ha hecho la Universidad de la República en el interior del país, que docentes jóvenes eligen. Dice, tengo en la cátedra de Montevideo, tengo 18 antes que yo, me voy al interior y doy clase. Y de esa manera innovo y genero mis apuestas. Yo creo que es una pregunta mal planteada, que hace años se hace el sistema educativo y que la manera de resolverlo es cambiar la pregunta. ¿Cómo armamos equipos buenos? Y eso es lo que ha hecho el Jubilar y otros centros que están trabajando en esos contextos, ¿no? Que a mí me llama poderosamente la atención la crítica y los golpes que ha recibido, propuestas que le hacen bien al país, porque son innovadoras, porque generan una propuesta concreta y además porque generan resultados. Es más, cualquier país inteligente vería las maneras del Estado de ayudar a iniciativas de esa naturaleza. Y acá se le ponen palos en la rueda. Yo creo que este es uno de los temas centrales de la educación uruguaya y que deberíamos trabajarlo de otra manera.
Pero en Uruguay también existen muchos proyectos que funcionan así. Por ejemplo, el PROCES, que es para culminar la educación media a los funcionarios públicos, se hace un llamado aparte y se paga a tercer grado. Entonces, todos los que se presentan en general son de primero a tercero, que sea lo que más les conviene, porque los de séptimo perderían dinero. Lo mismo ocurre con aulas comunitarias, también se hace un llamado aparte. Lo mismo ocurre con cárceles, se hace un llamado aparte.
Lo valioso de aulas comunitarias también, en su origen, es la participación de la sociedad.
Sí, claro.
Porque muchas veces parte de estos problemas es que lo vemos desde una cabeza montevideana central en el que tratamos, en un diseño cuasi soviético, de resolver todos los problemas. ¿Por qué no le damos, empoderamos a los directores, y empoderamos a los docentes, empoderamos a los proyectos y lo que hacemos es ser facilitadores? Sí, esa me parece la manera en que deberíamos trabajar.
No se empodera a nadie por decreto. Exacto. Hay que formar gente, hay que formar comunidad y en eso
sí. Me parece. Y eso era promejora y lo mataron. Sí. Es lo que yo lamento.
Requiere un cambio cultural fuerte que creo que está iniciándose. Lo que también es importante dejar claro es que las cosas se dicen muy fácilmente, pero que hay que abrir procesos, porque uno, me parece, por lo menos desde mi lugar, yo lo quiero dejar muy claro, no puede ir por la vida arrasando, hay que ir dialogando, hay que ir convocando a los otros. Cuando uno propone cambios, tú lo decías muy bien, Pablo, recién, desde el año 98 esto está escrito, 98, fíjate de qué estamos hablando, de otros gobiernos, de otra sociedad, de otras circunstancias, ¿verdad? Y ya se había vislumbrado y tampoco se habían generado los cambios en su tiempo. ¿Por qué? Porque son cambios que tienen que ver con ciertas culturas profesionales, con ciertas, de alguna manera, formas de organización
y hasta responsabilidades legales. Exacto. Acordate a Germán cuando quiso dejar instalados a los profesores en los liceos de práctica, ciclo básico, le hicieron un juicio y lo tuvo que cambiar.
Yo iba a decir eso, ¿no? Con lo que dice Celsa, a ver, hay cosas. Hubo posibilidades de hacer cambio, lamentablemente se retrocedió en algunas cosas, otras cosas se mantuvieron. Yo creo que ahora nosotros tenemos que mirar hacia el porvenir y mirar con las cosas que hay acuerdo de que se deben de cambiar, generando los consensos, generando los acuerdos, pero haciéndolo. Sí. Y por ahí va la cosa.
Y creo que era importante lo que dijo Alex, ¿no? También erradicar la fantasía del decreto. Sí, poner en juego algunos principios esenciales que tienen los jóvenes como foco, pero entender que ya tiene que haber una dialéctica de encuentro y de intercambio que sea convocante, porque yo puedo firmar ahora un decreto que se hará tal cosa desde tal fecha, y esto después no ocurre en la práctica porque
pasó con la ley de educación. Eso va en respuesta a un oyente que pretendía el decreto para tomar decisiones y terminar con el diálogo. Hay un momento donde el diálogo hay que tomar a las acciones y a las decisiones. Ha sido un placer y un gran honor compartir esta mesa con ustedes, como oyente calificado en todo caso. Alex Massey, Robert Silva, Celsa Puente, Pablo Landoni, han sido muy amables.
Muchas gracias y esperemos que para la próxima podamos traer más aportes del Instituto de Evaluación Educativa, que estamos haciendo interesantes estudios y que van a colaborar
en están muchos en la página web www.ined.edu.
Asumo el compromiso de que estén acá también.
Y también está la propuesta de secundaria en la página web, los invito.
Muchas gracias. Muy bien.